presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Sura Inversiones, Inmobiliaria Deisa y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Hacemos a partir de este minuto Duna en Punto. Lo estaremos acompañando hasta las 8 de la mañana con la entrega de informaciones, revisar la contingencia, lo que ha pasado en materia nacional y también en materia internacional. Vamos a ir revisando una gran cantidad de temas a puertas de una semana que va a ser decisiva en materia política respecto a los últimos 10 días, que han sido bien agitados. Por lo pronto, del tema de las primarias vamos a hablar, de la política y del futuro de algunas coaliciones de oposición tras una semana, como decíamos, intensa. El PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista viven horas complejas y también de definiciones. Ayer el gobierno anunció que esta semana se va a implementar el pase de movilidad, que entre otras cosas va a permitir viajes entre regiones a aquellos que completaron su proceso de vacunación. Desde el Colegio Médico, eso sí, ya van a reconsiderar la medida y la implementación de este pase. Dicen que todavía es prematuro. Y vamos a mirar también más allá de nuestras fronteras, vamos a ver qué es lo que pasa en Ecuador. Hoy asume la presidencia del país Guillermo Lasso, con minoría parlamentaria, problemas en las arcas fiscales y en plena pandemia el derechista después de 20 años de la izquierda en el poder. Son parte de las cosas que vamos a revisar. Saludo de inmediato a José Bienestar Bracópolos. José, ¿qué tal? Buen lunes, buen día.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien.
Qué bueno, me alegro.
Mirando la cantidad de gente que salió el fin de semana.
Oye, pero qué impresionante.
Y la que fue de vuelta, además, el día jueves de la tarde.
¿No es cierto? Yo me preguntaba el fin de semana, ¿me perdí algún anuncio? Porque
¿hay un permiso especial, dices
tú? Claro, ¿hay un permiso especial para fin de semana largo? Bueno, no, pero así es la vida, ¿no? Uno se queda en la casa respetando las medidas sanitarias. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora, 3,9 grados de temperatura máxima de 20. Cielos totalmente despejados aquí en la capital les esperan para hoy. Donde también va a estar despejado es en Viña del Mar y Valparaíso. 7 grados máxima de 18 para el día de hoy, este lunes 24 de mayo. Concepción, 10 grados, nubes desde la mañana hasta la noche. 14 grados como máxima se esperan para hoy en esa zona del país. Y de Temuco al sur, precipitaciones, específicamente en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, hay 11 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 12. Y estas precipitaciones podrían durar por lo menos hasta el miércoles durante la noche.
Vamos a estar, como siempre, en este programa sumando voces. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Hoy estaremos con Sebastián Minae, periodista de reportajes de La Tercera, que nos va a hablar de cómo queda la carrera presidencial post-elecciones y los movimientos también, tanto en la oposición como en el oficialismo. Y también vamos a estar con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso de La Tercera, que nos viene a hablar del debate constitucional sobre algunos servicios básicos y específicamente también los antecedentes que se van a dar en la discusión sobre el agua en nuestro país. Eso a través de lo que pasa además con la convención constitucional. 7:04, 7:04. Estos son los titulares en Duna en Punto.
El gobierno anunció un pase de movilidad que va a permitir viajes entre regiones a aquellos que completaron su proceso de vacunación. El presidente Sebastián Piñera anunció que este pase va a permitir mayores libertades y movilidad en comunas en fase 1 y fase 2, exclusivamente para aquellas personas que recibieron las dos dosis correspondientes a la vacuna contra el COVID. Las primeras 10 comunas desconfinadas en la región metropolitana registraron un aumento de un 61% de sus casos activos de COVID. Tras casi un mes sin cuarentena, Alhue, Melipilla, Independencia, Las Condes, Providencia, La Reina y Ñuñoa, entre otras, pasaron de 1.618 personas contagiadas a 2.611. El gobierno descartó hablar de una tercera ola. Según la última encuesta Academ, los presidenciables Jadue, Lavín y Proboste subieron en preferencias, mientras que cayó el apoyo de Pamela Giles, 11 puntos porcentuales menos a la encuesta del 30 de abril pasado marcó la diputada humanista. En tanto, el alcalde de Recoleta marcó 20 puntos porcentuales, el mayor de todos los candidatos. El Partido Socialista y el comando de Paula Narváez se inclinan por una primaria convencional con Yasna Proboste como primera opción. El PS prefiere hacer primarias alternativas que tienen que financiar a los partidos y no al CERVEL, pero se cierran a otras salidas. En Noticias del Mundo, la Unión Europea pidió una investigación internacional por el desvío de un avión y el aterrizaje forzoso en Bielorrusia. El incidente ocurrió el domingo cuando un vuelo comercial por orden directa del presidente de Bielorrusia aterrizó en ese país para arrestar a un periodista opositor al régimen. Y les cuento también que India registró más de 4.000 nuevas muertes por COVID y superó los 300.000 decesos por la enfermedad. El país ha sumado 100.000 nuevos fallecidos en menos de un mes, en un rápido ascenso después de que se registraran jornadas durante las semanas pasadas, con 4.454 muertes diarias. 7:05 a.m.
Hablemos de vacunas, hablemos del pase de movilidad, también de los vacunatorios móviles que este fin de semana no dieron abasto. Bueno, ayer llegó un cargamento de 2,2 millones de dosis de vacuna de Sinovac al país, al aeropuerto de Santiago. Fueron recibidas por el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien, además de recibir este cargamento, el más grande que llegaba además de Sinovac a nuestro territorio, aprovechó el presidente para anunciar la implementación de esto que estábamos hablando hace poco rato con la José, que tiene que ver con el pase de movilidad. Esta semana se va a implementar y que va a dar mayores grados de libertad y también de movilidad a las personas que hayan completado íntegramente el proceso de vacunación con las dos dosis y también los tiempos requeridos. Cuando se habla de tiempos requeridos, estamos hablando de esos 14 días que se esperan también después de la segunda dosis de la vacuna que haya recibido. Fue lo que dijo el presidente, que esta implementación del pase cuenta más con la venia del Consejo de Expertos y también de la Mesa Social COVID-19. Será de carácter digital, será dinámico, decía el presidente, y dará mayores libertades de movilidad a las personas que vivan en comunas en fase 1 y en fase 2, y también va a permitir viajes entre regiones, los viajes interregionales, para personas que vivan en comunas en fase 2 y de ahí para arriba. También dijo el presidente que está en conversaciones internacionales para avanzar en la implementación de un pasaporte verde, que sería resultado de un acuerdo entre países que permita una mayor movilidad a los ciudadanos chilenos a nivel internacional, que es algo que se mira como espejo de lo que ha hecho, por ejemplo, la propia Unión Europea, que ha permitido el desplazamiento entre diferentes países respecto a este pase verde. Bueno, el pase movilidad anunciado ayer por el presidente corresponde a la primera etapa de este carnet verde para realizar actividades sociales con menores restricciones a las impuestas actualmente. Ya la semana pasada se había hablado a propósito de este mecanismo, de este carnet verde, que podría generar no solamente un poco mayor de movilidad, sino de acceso a ciertas cosas por parte de la gente que ya haya completado íntegramente el proceso de vacunación. Este documento va a contar con un código QR que, por cierto, va a permitir verificar en caso de ser fiscalizada a la persona, va a comprobar que esta persona cuenta con sus dos dosis de vacuna y que además está libre de cumplir aislamiento obligatorio, ya sea por caso confirmado o por ser un caso estrecho. Y en el caso de los adultos mayores de 70 años, ellos podrán utilizar como alternativa este documento su tarjeta de vacunación, que va acompañada además del carnet de identidad. Esto tomando en cuenta que a lo mejor podrían tener algún problema desde el punto de vista tecnológico de poder acceder a ese código QR. No todos tienen smartphone para poder mostrárselo a quien lo fiscalice, y por eso también se va a implementar esta posibilidad del carné que ya se le fue entregado por parte de los vacunatorios, y además con agregarle el carné de identidad. ¿Quiénes pueden acceder a este documento? Todas las personas vacunadas con Pfizer, AstraZeneca o Sinovac al día 14 después de su segunda dosis, o en el caso de la vacuna CanSino, luego de 14 días tras la dosis única. Era el detalle entregado ayer por el presidente Piñera, que ha tenido además, una vez que se fue conociendo, algunos detractores, particularmente el Colegio Médico, que dice que efectivamente le parece que es una medida un tanto apresurada, esto tomando en cuenta los últimos casos que hemos visto en los últimos días. Tuvimos 3 días consecutivos sobre 7.000 nuevos casos de COVID-19, ayer sobre 6.500, de acuerdo al catastro entregado por el propio Ministerio de Salud. Pero se da en consideración este anuncio cuando además viene una semana nueva de un plan de vacunación en nuestro país. Ayer José, el propio presidente, anunciaba que espera que durante julio, además durante este calendario de vacunación, se pueda vacunar a todos los mayores de 18 años.
Súper buena noticia. Si hablamos de este proceso de vacunación, hay que mencionar que ya hay más de 7 millones de personas que completaron este plan de vacunación con dos dosis. Un 81% se le administró Sinovac, a un 17% Pfizer y a un 1,1% AstraZeneca. Recordemos que hace poco llegaron AstraZeneca y principalmente se está aplicando a hombres que están en este proceso de vacunación. En todo caso, ayer, según AstraZeneca, según esta vacuna y también el Ministerio de Salud, se dio a conocer que se va a reducir el tiempo de espera entre la primera y segunda dosis. No sé si algunos escucharon esto que pasó durante los últimos días, la última semana de vacunación, que vacunaron a hombres mayores de 30 años con AstraZeneca y tenían que esperar como 3 meses para aplicarse la segunda dosis. Perdón. Ahora esto se va a reducir a 28 días, según lo que explicaban desde el MINSAL. Según lo que explicaba Paula Daza, el Programa Nacional de Inmunización y el ISP analizan de forma internacional y distinta las formas de aplicar esta dosis. El 99% de las personas que se han vacunado en Chile con AstraZeneca son hombres, en su mayoría mayores de 45 años. Pero en esta población que hoy día está ingresada en UCI, y por eso hemos decidido cortar la ventana de vacunación con AstraZeneca. Así que para los que pensaban que iban a tener que esperar más tiempo, 3 meses incluso, para poder vacunarse con la segunda dosis, bueno, ahora este tiempo va a ser reducido a 28 días. Esto con AstraZeneca, mientras avanza el calendario de vacunación, hay gran interés en todo caso por vacunarse. Lo veíamos el día de ayer en Estación Mapocho, cuando había largas filas en los vacunatorios móviles que disponía el MINSAL en esa zona de la capital para, por supuesto, reforzar el proceso de inmunización el fin de semana.
Tú decías 7 millones de personas ya tienen las dos dosis.
Sí.
No es una cifra menor. ¿Qué podrían acceder entonces a este pase de movilidad? Si es que yo creo que la mayoría, pero es muy poco el número que a lo mejor está todavía esperando un par de días para que se cumplan los 14 después de la segunda dosis. Así que estamos hablando de 7 millones de personas que podrían acceder a la implementación de este pase. Es una cifra, insisto, no menor, que va a generar una mayor movilidad en las diferentes comunas. Estamos hablando de gente que podrá acceder a esto, que viene como en fase 1 y en fase 2, y que va a permitir además los viajes entre regiones para personas que vivan en la comuna en fase 2. Respecto al tema de la vacuna y cómo se viene el calendario de aquí para adelante, entiendo que esta semana se empieza la vacunación a personas entre 29 y 26 años, todos los rezagados, que no son pocos, cerca de 1 millón también de personas que todavía siguen rezagadas, embarazadas, y desde la próxima semana, el lunes 31, la primera dosis va a comenzar para personas entre 25 a los 23 años, de acuerdo al plan de vacunación que se ha establecido por parte del Ministerio de Salud. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Decíamos también que íbamos a hablar de política. Hay una encuesta de por medio que le queremos dar a conocer, pero será una semana agitada esta en materia política. Se anuncia un posible cambio de gabinete, además, de parte del gobierno. Varias reuniones el fin de semana para ver cuáles son los enroques o las modificaciones que podría haber en el comité político. Deberían además retomarse las conversaciones por los mínimos comunes, y varias colectividades van a definir los pasos a seguir tras la inscripción de primarias. Con mucha polémica, por cierto, lo que significó el fin de la semana que recién terminó. Así, por ejemplo, en el Partido Socialista, tras quedar fuera de la primaria legal, ya están conversando por llevar adelante primarias convencionales. ¿Solos? No. Con la Democracia Cristiana y también con el Partido Radical. Esto a raíz de que el candidato a ese partido, el presidente, estuvo esperando largas horas ahí en el Cervela que llegaran sus compañeros de pacto, que nunca ocurrió. Bueno, en concreto buscan en el PS no llegar divididos a la papeleta de noviembre con dos candidatas. En este caso se menciona a la propia presidenta del Senado, Yanne Aproboste, de parte de la Democracia Cristiana, lo que podría ocurrir también con Paula Narváez. Y para ello, los caminos que se están estudiando o se podrían pavimentar serían dos. Uno, que tiene que ver que se haga esta primaria convencional como las de antes, o llegan a un acuerdo político para ir con un solo nombre a la primera vuelta. De momento, lo que dicen en el Partido Socialista y en el comando de su candidata también, Paula Narváez, es que básicamente tienen, además la idea de que esto se concrete lo antes posible, con la alternativa que podría tener la Democracia Cristiana en la papeleta si es que decide, por cierto, competir con Yasna Proboste por la Falange. Recordemos que las inscripciones para esa primaria convencional se cierran el 23 de agosto. Ayer, de hecho, el propio presidente del PS, Álvaro Elizalde, recalcaba que si hay primarias convencionales, Paulo Narváez va a participar en ellas, y si no las hay, estaremos entonces en la papeleta para la primera vuelta. Todo esto, José, se da en momentos que además siempre se van conociendo números, se van conociendo encuestas que, de alguna u otra manera, a lo mejor no cambian las decisiones que se puedan optar, pero sí el tablero comienza a ser mucho más atractivo.
Sí, bueno, hoy día se dio a conocer la última encuesta Academ, sondeo que en esta oportunidad por lo menos estuvo marcado por el escenario tras las elecciones de constituyentes, concejales, gobernadores y alcaldes que se llevaron la semana pasada. Y en ese sentido, este sondeo dio cuenta de la carrera presidencial, revelando que, por ejemplo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, tiene un 20% de aprobación o de intención de voto, más bien. Y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, tiene un 16%. La presidenta del Senado, que aparece mucho el último tiempo, Yasna Proboste, tiene un 13% de intención de voto. Y el expresidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, un 11%. En contraste, por ejemplo, la diputada Pamela Giles, del Partido Humanista, registró una caída de 11 puntos, llegando al 7%. Más atrás, José Antonio Cast, que tiene un 5%, un punto menos, Gabriel Boric un 5%, tuvo dos puntos más de aprobación o de intención de voto que la última encuesta, Mario Desbordes un 4%, Ignacio Briones un 3%, Heraldo Muñoz, que ya, bueno, se salió de la carrera presidencial, un 2%, y Pablo Narváez un 2%, y Jimena Rincón, que también se salió, ya un 1%. En esa misma línea, el 45% de los encuestados consideró como lo más noticioso de los comicios la gran cantidad de candidatos independientes electos, mientras que el 44% mencionó la baja participación electoral y un 39% que la derecha no alcanzara el tercio de los constituyentes. En tanto, al dirimir entre ganadores y perdedores, el 39% considera que los grandes ganadores fueron los independientes, mientras que el 70% cree que el principal perdedor fue la coalición de Vamos por Chile, que es la de Chile Vamos. Y por último, también contarles de la evaluación presidencial. La aprobación del presidente cayó a un 13%, mientras que la desaprobación llegó a un 79%. En tanto, respecto a la gestión del gobierno sobre la crisis sanitaria del coronavirus, el respaldo es de un 45%, mientras que la evaluación a la labor del Ejecutivo en general es de un 13%, es lo que dice la última encuesta CADE.
Que castiga, como decíamos, fuertemente a la diputada Pamela Giles, y son buenos números para Proboste y también para el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude. 7:17.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Miremos un poquito lo que pasa a nivel internacional. Vamos a Ecuador. Hoy Guillermo Lasso se alista para asumir la presidencia de ese país en plena pandemia, con números bien preocupantes y también sin mayoría en el Congreso. El ex banquero de 65 años va a asumir la presidencia hoy a las 11 de la mañana, digo, en la Asamblea Nacional, convirtiéndose en el primer mandatario de derecha en el país en casi dos décadas. Pero la tendrá bien, bien compleja, porque va a asumir sabiendo que los cambios que prometió en su campaña serán difíciles de lograr, especialmente porque llega con recursos fiscales bien limitados, ¿eh?, y una fuerte oposición además en el Congreso. Es un parlamento que está conformado de 137 escaños. Los aliados del expresidente izquierdista Rafael Correa tendrán el bloque más numeroso con 49 asientos. El Partido Indígena de Izquierda tiene 45, y quienes apoyan a Lasso, el Partido de Centro Derecha, tiene solo 12 parlamentarios, 12 legisladores, así que será una tarea dura la que va a tener para aprobar los proyectos el ex banquero. Pero tendrá quizá como aliado al sector económico, que tiene grandes esperanzas de que él revierta años de estancamiento que se ha visto acentuado más por la pandemia. Lasso se comprometió a renovar los contratos de producción de crudo para atraer a más inversionistas. También prometió limitar las perforaciones en la región amazónica, teniendo en cuenta que es la más sensible en términos medioambientales. Para gobernar, deberá, entre otras cosas, flexibilizar también algunas de sus propuestas más favorables al mercado en temas como la reforma fiscal, la laboral y de seguridad social. Pero la clave, dicen, de su programa de gobierno es la lucha contra la corrupción. Él se comprometió a poner un código de ética para funcionarios públicos, con el objetivo de dar un mensaje de transparencia, y que desde la administración se va a buscar evitar este tipo de escándalos. Asume entonces hoy el derechista Guillermo Lasso, como decíamos, en una situación compleja de todo punto de vista, y sobre todo por una pandemia que tiene números bien preocupantes, bien inquietos a los ecuatorianos. 7:19.
Revisamos indicadores a esta hora de la mañana. La UEF está en 29.586,57 pesos. El dólar al alza, 716,41. El euro a la baja, 877,79. El IPSA, en números verdes, 4.079 puntos. Y el cobre al alza, 4,50 dólares la libra. Hoy estamos escuchando a Lionel Richie porque anunció que tendrá que volver a aplazar un año más su gira por Europa y por Reino Unido por la situación sanitaria del viejo continente. La gira del artista estadounidense, Hello Tour, que estaba originalmente planificada para el año 2020 y que marcaba el reencuentro de Richie con sus fans del viejo continente, fue pospuesta para el 2022 por la situación sanitaria y las restricciones que existen en esos países para la realización de eventos masivos. Pese a que vemos un verano bastante movido en Europa, donde se está hablando de un pase verde para las personas, sobre todo para fomentar el turismo en esa zona del mundo, los conciertos siguen estando postergados. Y es el caso de Lionel Richie.
Mira tú, tendré que esperar harto rato, parece.
Tal cual.
Con esta música nos vamos a ir a una pausa comercial. A la José la despedimos, pero solo por un rato. Ella vuelve a las 8 de la mañana con todos los titulares. Yo quiero hacerle un par de recomendaciones antes de la pausa. En Sura Inversiones continúan innovando y asesorando sobre nuevas alternativas de inversión, apuntando a resultados positivos para sus clientes en estos tiempos de volatilidad. Si quieres conocer más, ingresa a inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. 7:21, la pausa. Nos queda mucho que revisar acá en Duna. Quédese acá en la 89.7.
Senda de De Fontana, en apoyo del área de recursos humanos, transmitirá la franja de empresas chilenas que piensan que el cambio es ahora.
Soy Claudio Rego y necesito que mis colaboradores puedan teletrabajar, firmar sus contratos y hacer solicitudes en línea. Yo elijo Senda.
Soy Juan Torres y debo gestionar más de 200 colaboradores, sueldos, leyes sociales y documentación. Yo elijo Senda.
Si piensas que el cambio es ahora por el futuro de tu empresa, elige bien. Elige Senda de De Fontana. Software de recursos humanos en defontana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1.500 días sin accidentes son los que acaba de cumplir la planta fotovoltaica El Romero de Acciona, ubicada en la región de Atacama. Un hito importante en la industria de la generación eléctrica, ya que releva la importancia de tener la seguridad de los trabajadores y trabajadoras como el primer valor de la compañía. Si bien la aplicación de protocolos de seguridad ha sido clave en alcanzar este logro, se suma a esto una desarrollada cultura del autocuidado, el trabajo colaborativo y la experiencia de cada integrante del equipo, lo que ha ayudado a que no se registraran accidentes en la planta durante más de 4 años. Aspirar a un objetivo de cero accidentes laborales sostenible en el tiempo, en el que se trabaje fuertemente la concienciación y compromiso, es un imperativo empresarial que debe ser asumido por todos los miembros de la organización. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Te invitamos a conocer todas tus empresas. Tenemos todo lo que tu empresa necesita. Canastas, packs surtidos de productos o gift cards. Para más información escríbenos a ventaempresatotus@totus.cl. Entre Totus podemos hacerlo todo.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, 7:23, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de la pandemia, hablemos de la vacunación. Dábamos cuenta en la primera parte, en el primer bloque de este programa, de la implementación esta semana de un pase de movilidad anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, para quienes tengan sus 2 dosis de vacuna. Hablamos de esto y más con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien ya saludamos, tenemos en la línea telefónica. Doctor Mañalich, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Encantado, Rodrigo. ¿Cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted? Tanto tiempo que no hablábamos. Sí, qué bueno. Oiga,
que le ayudo.
Pero por favor, decía yo, el pase de movilidad, el primer paso, dicen algunos, para un carné verde que se podría implementar esta semana, lo anunció ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera. Y antes de ir a los comentarios de diferentes actores en este tema, doctor Mañez, ¿qué le parece a usted la implementación de este pase de movilidad?
Bueno, yo he sostenido muchas veces ya de que es necesario elaborar un documento, un documento que dé la situación de contagiosidad de las personas, y como ha hecho sobre todo la Comunidad Europea, sabemos que las personas que han pasado ya por COVID, que han enfermado y han recuperado, tienen una inmunidad suficiente como para no enfermar a otros, no enfermarse y no enfermar a otros, y asimismo las personas que han completado su programa de vacunación. Son dos grupos que evidentemente no tiene sentido ni jurídico ni sanitario mantenerles restricciones por cuanto ellos ya no representan un riesgo para la salud pública o para la salud de las otras personas. En ese contexto, el presidente ayer recibiendo más de 2 millones de vacunas de la vacuna CoronaVac, que se pone en Chile, señaló que iba a poner en marcha una primera fase de pasaporte verde, que en la práctica es una modificación a la fase 1 y fase 2 del plan paso a paso del Ministerio de Salud, en el sentido de que aquellas personas que no las que hayan pasado todavía la enfermedad, sino que aquellas que puedan documentar una vacunación completa, o sea, primera, segunda dosis, y en el caso de las vacunas y los 15 días después, obtengan un permiso especial para aquellas comunas que están en fase 1 o fase 2, en el sentido que ya no tengan que recurrir a este permiso que se daba 2 veces a la semana para poder movilizarse, y hubo permiso los fines de semana diferente para hacer alguna acción que durara 2 horas, cualquiera que sea esta, sino que estas personas ya no tendrían restricción de movilidad, siempre respetando, por supuesto, lo que queda. Ellos no quedan liberados de lo que queda, ni tampoco las reuniones con aforos máximos permitidos, tampoco ellos pueden participar, digamos, ni liberarse de esta restricción.
Se supone que esas libertades, entre comillas, van a ir acentuándose con el correr de la semana, al menos así lo anticipaban. Pero antes de eso, doctor Mañalich, quería preguntarle a propósito de gente que ve en esto todavía como que es algo muy apresurado. Ayer desde el Colegio Médico decían que efectivamente es una medida contradictoria, primera cosa; segundo, apresurada; y tercero, que no es adecuado implementarlo todavía.
Bueno, esto ya está implementado. ¿Mm? El permiso se puede bajar ya desde la página web de yomevacuno.cl, y está disponible. De hecho, yo creo que estaba revisando en la noche de esta, o ahora, hasta esta hora, debe haber habido más de 10.000 ingresos a esta página para obtener este permiso. O sea, ya es un hecho. Y en ese sentido, yo comparto que estamos en un periodo todavía en que hay que ser extraordinariamente prudentes. Yo he anticipado de que nosotros perfectamente estamos empezando la tercera ola propia del invierno en número de contagios, no así en número de personas que ingresan a unidades de tratamiento intensivo, porque como se informó por parte del Ministerio de Salud de Chile hace unos pocos días atrás, la probabilidad de ingresar grave a una unidad de tratamiento intensivo cae dramáticamente la medida en que las personas están vacunadas.
Ahora, ¿no es contradictorio para usted?
No es contradictorio porque quiero recordar, Rodrigo, que nosotros llevamos más de un año imponiendo restricciones que van más allá de la Constitución por esta alerta sanitaria, en el sentido de no prohibir a la gente que se mueva, etcétera. Y todo esto está justificado en cuanto las personas significaba que no podían identificarse bien cuando estaban contagiando. Sabemos que incluso esta enfermedad desafortunada, COVID-19, puede contagiar antes de dar síntomas, lo que es muy tramposo, pero aquí estamos hablando de personas que, en las que desde un punto de vista jurídico, incluso legal, digo, y desde un punto de vista sanitario, esta restricción ya para ellos no se justifica, es inadecuada, en mi opinión es ilegítima, en cuanto ellos representan prácticamente un mínimo riesgo de contagiar a otros.
Bajo esa lógica, doctor Mañalich, quiero ir por dos caminos. Uno lo adelantaba usted, pero el otro, y a raíz de este mismo pase, lo que se opina desde el Colegio Médico y lo que estamos viendo, porque usted sacaba a colación también lo que significan los nuevos contagios que hemos ido oyendo y hace la separación respecto a lo que pasa con la unidad de cuidado intensivo. Para usted, hoy por hoy, y lo que se tiene que resolver de aquí para adelante, ¿las cuarentenas ya no sirven? Como primera pregunta. Y lo segundo, respecto al toque de queda, ¿debiera extenderse esta medida o usted ya es partícipe de que esto no se mantenga?
Respecto a lo primero, la pregunta en realidad es por los confinamientos.
Así es.
O sea, las órdenes de que las personas se mantengan en su casa. Nosotros sabemos ya positivamente, demostrado no solo en Chile, que para los sectores más vulnerables, donde la gente vive en condiciones de hacinamiento, el restarse de estar al aire libre representa más bien un riesgo que un beneficio, porque no están las condiciones para estar encerrado en una casa donde hay un brasero, donde hay calefacción que contamina, y al contrario, se ha hecho cada vez más fuerte el mensaje de abra sus ventanas varias veces al día, airee, salga a tomar aire. Y tanto es así que, respecto a la segunda pregunta, la Corte Suprema de Chile ha determinado, como un acuerdo, que andar caminando en la noche durante las horas después que queda no constituye un delito, no puede ser perseguido como un delito.
Así es.
Porque esto no es porque los jueces sean caprichosos, sino porque dicen, a ver, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cuál es el riesgo sanitario de que una persona ande caminando en la calle haciendo ejercicio, en fin, tomando aire? No hay ningún riesgo, dice la Corte Suprema de Chile, y por lo tanto eso no puede. Y de hecho ya los protocolos se cambiaron. En ese contexto, en junio próximo, muy luego, está la pregunta si se va a renovar el estado de excepción con la facultad de determinar el toque de queda. Yo soy partidario de no renovar el estado de excepción constitucional. Creo que ya estamos corriendo riesgos demasiado grandes para la libertad de las personas, y desde el punto de vista al menos del toque de queda, que es la pregunta específica, lo importante, como esta medida del pase de movilidad mantiene, es prevenir que la gente se hacine en un lugar, en una fiesta, en un carrete, en una reunión social, en la que está muchas horas sin mascarilla, gritando, hablando fuerte y por lo tanto con mucho riesgo de expandir más el virus, más allá de los aforos permitidos. Y eso creo que sí se tiene que mantener y vigilar a través de la autoridad sanitaria y las fuerzas públicas.
Doctor Mañalich, estamos hablando con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Hoy día el diario La Tercera, a propósito de lo que estamos conversando, trae una información de que las primeras 10 comunas que fueron desconfinadas acá en la región metropolitana, hace casi más de un mes, han registrado un aumento del 61% en sus casos activos de COVID-19. Estamos hablando de las comunas, las primeras que salieron, y quería preguntarle a propósito de lo mismo, porque en el MinSal todavía se niegan a hablar de una tercera ola. Usted me decía, estamos ahí a puertas de esta tercera ola. ¿Está ya esta tercera ola en funcionamiento? Más allá de estos datos, recordemos que el fin de semana tuvimos 3 días con más de 7.000 casos, ayer más de 6.500.
Yo que soy a lo mejor imprudente, ya hablaría de una tercera ola como he hablado públicamente.
Ya está.
Nosotros tuvimos una anomalía, por así decir, en el verano, porque este virus es estacional, o sea, afecta mucho más severamente, golpea más severamente durante el invierno que en el verano. Nosotros tuvimos una anomalía, no solo nosotros, América Latina, ¿no es cierto?, donde hoy día están las tasas de letalidad más altas del mundo, en orden de precedencia: Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, son los países que están teniendo más muertes per cápita, muertes por millón de habitantes, en el mundo, en el mundo. O sea, Brasil y su variante P1, que es la que llegó durante el verano nuestro y explica esta anomalía a la que hago referencia, todavía es una suerte de precipicio en el cual tenemos que mantener mucha prudencia y mucha vigilancia. Y por supuesto estas medidas como pase de movilidad u otras tienen que ser evaluadas, y las comunas, algunas de estas que usted ha mencionado, a lo mejor tienen que volver a fase 1.
Ahora, doctor, es que ahí me salta la duda de inmediato y volvemos al principio. Con este número de casos, usted dice, ya estamos en la tercera ola, y permitirse esta movilidad, ¿no es contradictorio, como dicen en el Colegio Médico?
Yo no lo considero contradictorio, precisamente porque estamos hablando de que estas personas, las que están vacunadas, no representan un riesgo sanitario para otros. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, mantenerlos a ellos ya vacunados, sobre todo los adultos mayores, encerrados en sus casas, ¿no es cierto?, sin poder salir a la plaza de la esquina a tomar aire, que es lo más importante que tienen que hacer en este momento para rehabilitarse, me parece una limitación que ya no se justifica para los vacunados.
Sí, que son casi 7 millones de personas, de acuerdo a los datos que se han entregado. No es baja la cifra.
Son 7 millones de personas con dos dosis, pero las personas que realmente han completado su programa de vacunación, vale decir, ya han pasado más de 15 días desde la segunda dosis, son alrededor de 5 millones y medio de personas, y se concentran, insisto, entre los mayores de 60 años y los trabajadores de la salud.
Doctor, cuando usted dice esas personas, las con dos dosis, no significan un riesgo para el resto de la población, ¿usted quiere decir que esas personas no se van a contagiar y no son un efecto contagiante?
No, significa que representan menos riesgo y que en la ecuación riesgo-beneficio para ellos, sobre todo para los adultos mayores, el costo de salud que ellos están viviendo frente al riesgo de contagiar a otras personas, si se mantiene, ¿no es cierto?, el uso de mascarilla, los aforos permitidos, como he señalado, y se evalúa día a día lo que está ocurriendo, a mí me parece que es una medida adecuada. Y por supuesto, además, hay que pronunciarse en la autoridad chilena qué ocurre con aquellas personas que vengan de otros países, muchos chilenos, compatriotas, no han podido volver a Chile, y que porten un pasaporte verde de la Comunidad Europea o de Estados Unidos que acredite que ellos no necesitan hacer cuarentena. Estos compatriotas, cuando lleguen a Chile, Europa va a partir con esto ahora en el mes de junio. Vamos a obligarlos a hacer cuarentena, vamos a hacerle test PCR. Normalmente lo que deberíamos acordar, y así el presidente señalaba ayer, de que hay conversaciones con agencias internacionales, es que estas personas también, que llegaran a Chile en esta condición, con un pasaporte verde ahora completo, vale decir, que han sobrepasado la enfermedad o que han se han vacunado adecuadamente, debería permitirse su ingreso a Chile sin restricciones.
Claro, eso parece tener mucha lógica. A propósito de lógica, doctor Mañalich, cuando usted ve este fin de semana la cantidad de gente que salió desde la región metropolitana de diferentes puntos del país y la gente que tuvo que ser devuelta por no contar con el permiso, ¿qué le pasa?
O sea, es evidente, Rodrigo, que nosotros hemos llegado a un grado de agotamiento pandémico tremendo. Hay mucha gente que y esto ocurre en la historia de las pestes en el mundo siempre, mucha gente que ya dice, ya no quiero más, no estoy dispuesto a... y en ese sentido estamos en un momento muy muy delicado en que la educación, la enseñanza y sobre todo concentrar los esfuerzos en aquellos que representan un mayor riesgo, o sea, aquellas personas que no van a poder optar a un pase de movilidad, tiene mucho sentido, porque el esfuerzo de control se hace cada vez más difícil. Lo veíamos ayer en las imágenes de televisión de la gente que está tratando de volver a la región metropolitana y que están, imagínese usted, 3-4 horas encerradas, 4-5 personas en un auto, también es una situación de riesgo sanitario.
Seguro. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta implementación. Usted decía que se metió a la página, pudo ver que ya había bastante gente descargando este permiso de movilidad. A ver cómo avanza en el correr de la hora. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en conversación con Radio Duna. Doctor Mañalich, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias.
Gracias, Rodrigo, esté muy bien.
Igualmente usted, ¿eh? 7:39, vamos a la pausa. Antes déjeme hacerle un par de recomendaciones. Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en deisaplus.cl. Y si crees que tu empresa necesita un cambio y debes tomar una decisión, elige De Fontana ERP y su solución de capital humano, Senda, para la gestión y control de todos tus procesos internos, facturación, inteligencia de negocios, capital humano y mucho más. Elige bien, elige De Fontana en defontana.com. 7:40, vamos a la pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y los infiltrados en Duna en Punto.
En AFP Capital sabemos que es importante para ti y hemos adelantado el pago de tu tercer retiro. Si vas a invertir, te recomendamos la cuenta de ahorro voluntario Cuenta 2. Puedes hacer crecer tus ahorros con los distintos multifondos y girar de forma online. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti. ¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, seguimos acá en Duna en Punto, el 89.7. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Todo bien, Nico.
Ahí Gustavo se muteó, estaba haciéndole señas para que se muteara.
A Gustavo Orellana, saludémoslo de inmediato. Entonces, Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Rodrigo, Nicolás, muy buenos días. Sí, muteadísimo.
Sí, lo que va a ser. Se alcanzaron a escuchar unos ruidos metálicos complejos.
Sí. Dejemos claro que todo eso es linterna. En la externa todavía no se escuchó ningún ruido.
Por eso me asusté. Sí. Por eso me asusté. Lo que pasa es que me ha contagiado la Consuelo, que es muy obsesiva con el tema de los de que cada uno en su meet mutee el micrófono.
Mientras esperamos que Sebastián Minay también se no sume a la conversación.
¿Vamos a esperar que se despierte?
Me dicen que no. Está, ahí está. Hola, Sebastián, ¿cómo te
pero
va?
Pero Nicolás, ¿qué clase de bullying es ese cuando recién el lunes? ¿Qué clase de bullying es ese después del lunes? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú? Después de un fin de semana largo,
¿qué clase de bullying es ese cuando recién me estoy despertando? Ese.
Sí, claro. Oye.
Diga.
No, pues, diga tú eres nomás. El hombre.
No, L nomás.
Vamos. Dos puntos, ya. Punto y coma.
Dos puntos, comillas.
Yo no sé, bueno, nos sacamos un poco la resaca de todos los dime y direte la semana pasada con el tema
¿te
del
parece? Mega
fail. No, digo, nos sacamos de encima porque yo creo que viene más, a eso voy yo. O sea, queda todavía mucho por desmenuzar y disectar, pero yo creo que ya estamos entrando a otro training, a otra fase de esta teleserie, porque ahora hay que definir qué pasa con las candidaturas que se quedaron fuera de la primaria legal, que es un poco lo que venía a comentar. Bueno, claro, ya está corriendo la primaria de Daniel Jadue con Gabriel Boric y la de Chile Vamos, que eso es en 3 meses más, está sacado de la cuenta. Pero por mientras tenemos el asunto sin resolver de qué va a hacer Paula Narváez, y lo más probable, Yanna Proboste, que ahí falta todavía una formalidad que defina la democracia cristiana, porque técnicamente su candidata todavía es Jimena Rincón. Tienen que llegar a ese punto. Y el tema es que, claro, uno ve las encuestas de ayer, yo no sé, bueno, encuestas pueden haber muchas, pero uno ve la Academia que se acaban ayer y uno diría, esta cosa está más o menos resuelta, ¿no? No sé si la vieron, la Academia que sale ayer.
Sí, la estábamos comentando más temprano.
Claro.
Sí.
Entonces, bueno, este tema se va a tener que zanjar en algún momento entre ahora y lo que dicen inicialmente en Unión Constituyente, que a todo esto no sabemos si esta cosa existe o ya se le considera disuelta. Leía a Heraldo Muñoz el fin de semana que daba a entender que era un pacto electoral que ya había cumplido su objetivo, o mejor dicho, no lo había cumplido. Pero hasta el problema, lo primero que le diría es que si tendrá que definir si esto se resuelve por las primeras convencionales o por otro camino, que no es llegar y decirlo, ¿ah?
No,
porque la gente como que se acostumbró a que ahora existen las primeras legales, pero está el otro camino, las primeras convencionales, que no es llegar a hacerlas, porque de partida tienen que hacer a los partidos por su cuenta. Aquí ya no se puede hacer al alero del Cervel, como las primarias que se van a hacer inscritas la semana pasada. Y bueno, eso primero sale caro. Lo tienen que financiar los partidos. Esto implica que tú tienes que cubrir todos los gastos, digamos, el mandar a hacer los votos, la logística, la organización, pero bueno, no te queda otra. Y
voy a cometer una infidencia, pero anoche conversando con un par de diputados de la Unidad Constituyente, ese es el camino, dicen.
Tiene que ser ese.
Y que van a tratar de convencer además a los radicales para que también se suben, a pesar de que han dicho que ellos van con Carlos Maldonado
a la primera vuelta. Claro, técnicamente no te queda otra, pero bueno, es un tema difícil, enredado de hacer, pero no te queda otra. Y claro, lo que tú dices es cierto, o sea, primero tienen que hablar con Carlos Maldonado. Porque él como que quedó un poco picado, ¿no? Por esto de que quedó esperándolo solo en el Cervel.
Molesto,
de
déjalo,
un
déjalo molesto, porque picado parece como eso, sí. Como picado. Y la verdad es que se sintió ofendido.
Sí, maltratado, diríamos. Sí, bueno, más allá de los memes, con el buen humor con que se lo tomó, digamos. Pero lo que dice Rodrigo es verdad, o sea, no hay otro camino, porque la otra alternativa es, oye, que pase lo de Michelle Bachelet con Soledad Alvear, ¿se acuerdan? Que haya un acuerdo político, pero eso parte de un supuesto que uno no sabemos si va a pasar. Estoy diciendo lo que te dicen en el comando de Pablo Narváez un poco, porque ese supuesto parte de que Yana Proboste, como muestra la cadena de día, se arranque por los palos. Otros te dicen, oye, puede pasar eso con Pablo Narváez, que si se arranca, dicen, bueno, ¿saben qué? No hay otra cosa que hacer, ¿para qué seguimos con enredo? Que se baje alguna, y así está hoy por hoy en el comando de Pablo Narváez, dicen que no. Nicolás, por favor.
No, perdón, pero no, la cosa es que efectivamente, y ojo que la primaria convencional tiene otro problema, es muy vulnerable a la capacidad territorial de los partidos. El partido que tenga más capacidad territorial te la da vuelta muy fácil. Entonces,
sí, bueno, sí, es verdad. Y de hecho, ir con el PPD, yo no sé qué tan bueno sea, porque recordemos la primaria que hicieron entre Jorge Tarud, Francisco Vidal y Heraldo Muñoz. A primaria el PPD ni siquiera alcanzó a habilitarla en todo el país, ni siquiera en todas las capitales regionales, ¿te acuerdas?
Claro, y la democracia cristiana por otro lado juntó 30.000 votos, que no es mucho, pero 30.000 militantes que participaron, que no es mucho, pero te habla de una mayor capacidad de desarrollo. Entonces, sin duda que ahí hay un elemento adicional que es lo que hace a muchos preguntarse. Pero probablemente, y tú lo planteabas cuando hacía el planteamiento de pauta, hay una pregunta mayor, por negro, que es qué es lo que ocurre con la primaria que tienen a la vuelta de la esquina, que es la segunda vuelta de gobernadores.
Ese es un punto base, Nicolás, Rodrigo, porque la democracia cristiana, el Partido Socialista, no se pueden meter a resolver esto sin tener ese dato antes. O sea, cómo termina el 13 de junio entre Claudio Rego, que es demócrata cristiano, y Karina Oliva, del Frente Amplio, te va a entregar muchas respuestas. De eso, de hecho, Francisco Vidal del PPD es de la idea de que esta primaria convencional se haga prácticamente en paralelo a la primaria legal, que es el 18 de julio. O sea,
no se puede.
No, pero te dicen como una semana antes o
sí, exacto,
después.
Sí, exacto. No, lo que pasa es que alguien dice, ¿por qué no nos paramos afuera de los locales?
Me lo planteó
un parlamentario, me dijo, pongámonos con una mesita afuera del local de votación.
No, si lo que ellos te dicen del fondo es que, oye, no podemos regalarle ni a Jadwe, o sea, ni a Boric, ni mucho menos a Jadwe, ni mucho menos a la derecha, lo que te dicen ellos. La ventaja es de estar 2 meses, 3 meses con la franja, las campañas, o sea, hagámoslo casi en paralelo, a eso se refieren. Pero claro, primero está el tema de qué va a pasar con la gobernación metropolitana, porque indicador de que va a ser eso, ¿no? Porque en el fondo ahí el candidato Dorrego y los socialistas como que no tienen opción, porque tienen, formalmente también es su candidato. Ellos hicieron la primaria, ¿te acuerdas que la ganó Rego, se la ganó a Álvaro Erazo y Le Molina? Entonces tienen que, bueno, morir un poco con las botas puestas ahí con la candidatura del exintendente y con el agregado Itarego, sin saber si Rego en un mes más va a estar haciendo campaña con Jan Arrost. Entonces hay un tema de incertidumbre ahí, todos dicen, nadie se quiere bajar, pero en algún momento la película entre Yanna Proboste y Pablo Narváez tiene que salir una sola, y eso tiene que ocurrir, como bien sabemos, antes del 23 de agosto. Como dato adicional les cuento que, bueno, Jimena Rincón, si esto termina, como todo el mundo cree que va a terminar, en que termine siendo la Junta Nacional donde ella renuncie definitivamente a la candidatura, bueno, dicen que la senadora no ha tampoco descartado terminar tomando sus papeles, su pitch de militante, era renunciar al Partido Demócrata Cristiano, me decían ayer.
Así me dijeron también, tengo la misma...
Habremos
hablado
con la misma persona, Nicolás.
Puede ser.
Habremos marcado el mismo número.
Estaba muy, pero muy molesta, de hecho se fue el jueves muy muy tardecito a la región del Maule, se iba a quedar allá durante varios días, dijo, por ahora, sin su público.
Que no se cruzaran en su camino, creo yo. Que
así era. Claro, ¿no? Oye, pero hay otra primaria, hay otra segunda vuelta que hay que mirar, y que es la segunda vuelta a la región de O'Higgins.
Sí.
En que se enfrentan Cornejo de la UDI y Pablo Silva del Partido Socialista. Entonces, también esa es otra segunda vuelta que hay que mirar, bueno, en función de qué es lo que pasa con el resto de la izquierda respecto a Pablo Silva.
Exactamente.
Y qué es lo que ocurre con la Democracia Cristiana respecto a Cornejo.
Sí, claro. O sea, bueno, de hecho, la segunda vuelta a gobernación en general va a ser definitoria respecto al equilibrio de fuerza, porque además tiene estas dos formas de verlo, ¿no? O sea, primero que nada está el tema de si el PS, la ADC, se imponen en ciertas gobernaciones, pero claro, acá en Santiago también está el duelo que está tras cartón, ¿no? Que es el duelo con el Frente Amplio. Sí. Es el otro punto. Mira, yo creo que recién, por lo que yo me di cuenta durante el turno de fin de semana, este es un asunto que está recién comenzando, pero que se va a tener que resolver más o menos pronto, si no nos vamos a dar ni cuenta. O sea, en rigor, el PS, la Democracia Cristiana, ya no tienen tanto el acicate de, oye, tenemos que tener resuelto esto para el día miércoles, ya pasó esa fecha. Pero tampoco es que te pueda abanicar si finalmente de aquí al 23 de agosto son 3 meses, ¿no?
Así es.
Tantas cosas que como hemos visto toda la vida.
Bueno, oye, me despido nomás. Otro día dejo el otro hemisferio del dramón. Yo creo que hoy día puede ser un día complicado para Joaquín Lavín en la primera de Chile Vamos, después de lo que dijo anoche en Florencia Cero.
¿Qué dijo?
Ponte los zapatos de un votante de la primaria de Chile Vamos. No calificaría de extrema derecha al Partido Comunista.
¿De extrema derecha?
Sí. De extrema izquierda. No calificaría.
¿Pero tiene toda la razón?
Claro, pero resulta que no sé cómo le cae, porque en el fondo. Yo te lo pregunto conociendo al votante del sector, te digo.
No, ¿sí? le va a cargar.
Obvio, sin duda.
Pero Lavín, ¿a quién tiene que convencer? ¿A los propios o a los extraños?
No, por supuesto, por supuesto. Sí, lo dejemos para otro día, porque claro, Lavín lo que tiene que hacer en tan poco rato es hablar, está jugando la primera al mismo tiempo, la primera vuelta, ¿me explico?
Es cierto, pero Gustavo, hay un tema que a mí me saltó mucho. La acción que más se dañó en la de inmediato, apenas se conocieron los resultados, fue la de Aguas Andinas. Yo no la seguí después, pero ¿te acuerdas que fue las que más bajó? ¿Cómo se ve eso?
20%, ¿no? En la semana fue
24% en la semana. Sí. Y en 4 días, porque el viernes fue feriado.
Claro. De hecho,
destruyó valor por $300 millones en estos 4 días. Así que efectivamente fue como dicen ustedes, la acción más golpeada y que tiene que ver con toda esta situación de incertidumbre que tiene que ver con el agua, que es un tema que está todavía bastante líquido, perdón por el mal chiste, pero
seguramente está bastante líquido.
Ad hoc.
El agua está más líquida que el presidencial.
Pero seguramente va a ser uno de los de las discusiones centrales del trabajo que va a realizar a contar de julio la convención constituyente. La semana pasada la Tercera publicó un detalle que estuvo bien interesante de las posturas de cada uno de los nuevos constituyentes, y si bien en muchos temas había no tanto consenso, más bien 50-50, en el tema del agua es una mayoría pero abrumadora los que plantean que hay que elevar a rango constitucional el agua como bien nacional de uso público. De hecho, era cerca del 92%. El tema es el siguiente: el agua es un bien nacional de uso público según el régimen legal chileno, pero está en el Código de Aguas. En la Constitución, la única referencia que existe al agua es aquella que protege el derecho a tener o a poseer un derecho de aprovechamiento de agua.
Y eso desde es la lo perspectiva del derecho de propiedad. Plantean,
desde la perspectiva del derecho de propiedad, exactamente, porque defiende el derecho de propiedad. Por lo tanto, es algo que es muy probable que se dé vuelta, digamos o por lo menos que sea preeminente el bien nacional de uso público o el carácter de bien nacional de uso público del agua versus el derecho de propiedad, algo de lo que, bueno, está, como dice, ni siquiera partido el trabajo de la convención, pero es algo que ya se está analizando y que, claro, tiene a los inversionistas bastante nerviosos. De hecho, 20 de los 155 constituyentes se autodefinen como activistas ambientales y todos ellos tienen al agua como tema principal. De hecho, este movimiento ciudadano que se llama Modatima, que nació al alero de toda esta, o se fortaleció más bien al alero de toda esta situación de la crisis del agua en Petorca, y al cual pertenece uno de los pocos gobernadores electos en primera vuelta, que es Rodrigo Mundaca en Valparaíso. Ellos, su tema central es el agua, y ellos tuvieron 4 constituyentes, no fueron como listas, sino que en diferentes listas. Algunos fueron en la lista del pueblo, otros en Apruebo Dignidad, pero lo cierto es que obtuvieron 4, y su tema fuerte va a ser el tema del agua y cambiar este rango constitucional. El tema es, claro, eso hay cierto consenso en qué se va a hacer. El tema es qué se va a proponer a cambio y qué va a pasar con los derechos de agua, que es algo que le preocupa mucho a ciertos sectores. De hecho, hablábamos en un reportaje que publicamos este domingo en Pulso sobre el agro, el sector agrícola, que ellos dicen, claro, por una parte existe el derecho humano al agua, de hecho la Corte Suprema lo ha reconocido 2 veces en los últimos meses, pero también existe el derecho a la alimentación, y sin agua no hay agricultura, y sin agricultura no hay alimentación, digamos. Entonces, ese es un tema que ellos no van a estar dentro de la convención, pero están interesados en que se incorpore al debate, y que, claro, es algo que hace lógica, porque la agricultura también necesita el agua. De hecho, son el principal consumidor de agua en Chile. Uno dice, no, las mineras, las sanitarias. Bueno, la agricultura utiliza alrededor del 75% del agua que se consume en el país. Entonces, claro, para ellos es un tema súper súper relevante. Claro, es que ese es un poco el símbolo, el tema de los paltos, porque en la zona de Petorca convive gente o comunidades que no tienen acceso al agua, no existe, no se ha desarrollado estos sistemas de agua potable rural, o no son lo suficientemente robustos como para atender a toda la población que debieran atender, y al mismo tiempo conviven con estas plantaciones enormes de palto, y ese es como el símbolo que quedó por todos estos últimos años. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que llevamos una sequía de 10 años. Vamos para para el año 11, este 2021. Entonces, ese es un elemento súper relevante que incorporar al debate, como también todo el tema del cambio climático, porque da la sensación que esta sequía, más que un evento puntual, es algo que vamos a tener de manera permanente.
Sí, y hay toda una parte menos popular, menos sexy, por definirlo de alguna manera, que tiene que ver con que la propiedad sobre los derechos de agua es la que ha permitido en gran parte el financiamiento del sector agrícola. ¿Cuánto vale la tierra sin agua? Y ahí empieza además una segunda discusión, que es que, por ejemplo, en sectores cercanos a las ciudades, la tierra sin derechos de agua es más rentable convertirla en habitacional que mantenerla como suelo agrícola. Porque si no tienes agua, bueno, agua para consumo humano siempre hay, es muy poca, como tú decías. Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Mantengo productivo zonas cercanas a las urbes o las convierto en residenciales? Y los fenómenos de expansión urbana y todo lo demás. Entonces, la verdad que es un fenómeno tan multicausal y que tiene tantas consecuencias que afecta a tantos sectores, porque alguien podría decir, ¿por qué afectar el plan regular de las ciudades? Bueno, entre otras cosas por eso. Ni que hablar de la solvencia de los bancos, ni la solvencia del sector, la capacidad de endeudamiento de los pequeños agricultores. Entonces, claramente es tan multidimensional que yo no sé. Por otro lado, la convención lo que puede establecer es una variable. Va a decir, el derecho al agua puede ser reclamado en los tribunales. El resto es otra historia, digamos.
Sí, ahora, Andrea Repetto ayer en una entrevista también en Pulso decía que ella no veía que se fuera a alterar todo el esquema de este derecho de propiedad, que eso debiera mantenerse porque en el fondo es lo que ha permitido el desarrollo, tal como tú dices, no solo en materia de agua, sino que en muchas otras materias. Y ella no dice que era Andrea Repetto que tiene que ver en esto. Bueno, una de las principales representantes de Independientes No Neutrales, que es un bloque que obtuvo 11 constituyentes, por lo tanto,
Claro, y hay buena capacidad de asesoría a esa gente para que entiendan los alcances de lo que eventualmente pueden hacer.
Todavía debe correr mucha agua bajo el puente. Don Nicolás, Sebastián Minay y Gustavo Orellana.
Seguimos con las metáforas líquidas.
Sí. Gracias por estar ahí, hasta la próxima.
Nos vemos el viernes, Sebastián.
Sí. Por mi parte es todo, hasta cada uno en punto. Sigue la sintonía del 89.7 de inmediato las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen lunes.